Bueno, hay una crisis de económica que afecta a la mayoría de sectores populares, sobre todo al mundo campesino indígena que se viene arrastrando en este país. Pero en el último año, que es año gobernado por el presidente Guillermo Lasso, desde que él asumió el poder en mayo del año pasado, del 2021, las organizaciones sociales, las organizaciones indígenas le presentaron demandas para poder sentarse a dialogar e ir resolviendo los problemas que afectan a la sociedad, ¿no? Sobre todo tiene que ver con el alza de combustibles, con políticas de desmantelamiento de la salud, de la educación. Y el gobierno en este año, bueno, el primer año, la mitad se dedicó al tema de las vacunas, que era una política, digamos, global y que sí, estuvo bien el tema de las vacunas, pero no es que él, ¿no? Fue una obra importantísima de él, era casi un tema global. Cuando esto ya concluyó, entonces empezaron las demandas económicas, ¿no? O sea, de la sociedad. Y él, claro, comenzó a aplicar las demandas del Fondo Monetario Internacional y no respondiendo a las demandas del pueblo, porque se firmaron acuerdos con el fondo. Y entonces, como sabemos, estos acuerdos siempre lo que buscan es desmantelar la política social. Y eso se hizo. Entonces, cada vez había más empobrecimiento, más encarecimiento de la canasta básica de los alimentos. Además de esto, se sumaba un desate de una violencia delincuencial y un desate de violencia en las cárceles que están lideradas por las grandes mafias del narcotráfico. Hubo como cinco masacres carcelarias, pero además violencia callejera, ¿no? Frente a esto hizo dos estados de excepción. El gobierno no ha podido resolver nada. Es decir, es un gobierno absolutamente inoperante, incapaz, y lo único que aplica son medidas neoliberales y además intenta vender bienes públicos. Entonces, al año que se le venía exigiendo y exigiendo y no respondía, el movimiento indígena en sus organizaciones más grandes, que es la CONAIE, la FEINE y la FENOSIN, decidieron ir al paro nacional, convocaron un paro nacional para que exigiera al gobierno que dé respuestas a sus demandas. Son 10 puntos los que se exigían o se exigen dentro de esos 10 puntos, es el congelamiento y rebaja del precio del galón de gasolina, el tema de una moratoria de las deudas de los campesinos, no venta de los bienes públicos, no se amplíe la frontera extractiva, que se respete los acuerdos de las consultas que ganamos para evitar el extractivismo, de garantizar los derechos de los pueblos originarios, el tema de la salud, educación, la seguridad. Bueno, son 10 puntos. Entonces, comenzaron las movilizaciones en los territorios muy fuertes, ¿no es cierto?, para pedir la demanda, las respuestas al Estado y no respondía. Y hasta que decidieron la semana pasada venir a Quito, porque es una de las estrategias del paro, comunidades indígenas que siempre vienen. Y lo primero que hizo es comenzar a militarizar, decretó un estado de excepción para comenzar a reprimir a la gente y ha habido una represión así imposible, ¿no? O sea, imposible. Hay siete muertos, disparan al cuerpo las bombas. También hay un chico que murió con perdigones, que ya no son bombas, son perdigones. Hay un niño que murió ayer asfixiado por las bombas. Es decir, una represión brutal, ¿no? Y ya son 18 días de paro, nunca ha sido tan largo. Se sentaron a mesas de diálogo, pero el presidente no fue, o sea, manda delegados. Es decir, es un gobierno absolutamente inoperante. Y también la Asamblea no puede hacer nada, o sea, también son inoperantes, quisieron destituirlo, pero no se lograron los votos.
Eso estuve viendo justamente ayer por la tarde, ¿no? Hubo, bueno, nada, se quedó lejos de lograr la destitución, porque aparte la Constitución de Ecuador, capaz que nos podés explicar un poquito, tiene una cláusula en la que la Asamblea destituye al presidente y a la vez se disuelve a sí misma y se convoca a elecciones nuevamente, ¿no?
Sí, hay dos figuras. Una que es la muerte cruzada, que puede el presidente destituir a la asamblea, digamos, arrasar con la asamblea y llamar a elecciones en 6 meses, queda gobernando él solo el ejecutivo. Esa es una, que puede venir del ejecutivo o del legislativo. Si el legislativo logra la muerte cruzada, tiene que irse el presidente y se llama elecciones con el vicepresidente. Y hay la otra figura que es la destitución, que es la que estaban tramitando ayer, pero no se logró los votos porque se necesita 92 votos de 136, creo, y no lograron, o sea, llegaron a 81 votos, me parece.
Sin dudas. Bueno, Natalia, en este contexto también ha habido previo y también paralelo a estos días de paro nacional, persecución, hostigamiento, encarcelamiento de líderes de organizaciones sociales. Eso está pasando también en todo el territorio ecuatoriano, ¿no?
Sí, el 19 de mayo hicieron allanamientos a 10 casas y detuvieron a 8 dirigentes de un movimiento político social que se llama Movimiento Guevarista, que son un movimiento que está dedicado a hacer bibliotecas populares, ollas comunitarias para atender alimentación incluso a los refugiados de Venezuela, hacen apoyo psicológico popular, obviamente tienen su horizonte ideológico, ¿no? Han participado siempre en marchas y todo. A ellos se les detuvo acusándoles de que están de trata de personas para entrenamiento militar en acuerdo con las FARC, ¿sí? Un montaje que es clarísimo, un montaje, ¿no? Porque el gobierno quiere firmar una cosa que se llama el Plan Ecuador, que es una copia del Plan Colombia, ¿sí? Y esto se dio unos días previos a las elecciones en Colombia, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta, donde era muy posible y obviamente fue así, que gane Petro. Y aunque hay acuerdos estatales que no se pueden bajar, pero sí un gobierno de una tendencia diferente a la que ha venido operando en Colombia puede cambiar muchas cosas, ¿no? De decir, en el sentido de que Colombia siempre fue una de las bases más importantes del Estado norteamericano, ¿no? Con sus planes represivos y de control en América Latina. Entonces, este Plan Ecuador, nosotros tenemos la idea, o sea, se ha hecho análisis aquí, que es como querer asegurarse la permanencia de una política del Estado norteamericano en el Ecuador, entendiendo que es un punto estratégico, ¿no? O sea, nosotros estamos geográficamente en un punto estratégico. Entonces, se está montando desde la inteligencia y creo con articulación con el Estado norteamericano todo digamos, un montaje de que hay aquí intenciones de guerrilla, de narcotráfico. De hecho, el gobierno ha acusado que el paro del movimiento indígena tiene financiamiento del narcotráfico. O sea, son cosas que son inverosímiles, porque lo que ya ha salido desde hace rato es que el narcotráfico está infiltrado en estructuras del Estado, incluidas las estructuras represivas, Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Bueno, Nati, esta protesta que sale de las entrañas profundas de ese país, del Ecuador, de los campesinos, de los movimientos indígenas, se ha transformado en una protesta de una gran porción de la sociedad ecuatoriana. No vamos a decir todos porque vivimos en este bendito continente en el que sabemos que hay porciones de la sociedad que están siendo cooptadas, ¿no? Por las maquinarias de los medios de comunicación, por las maquinarias de los estados y que no logran vislumbrar, visibilizar claramente lo que está pasando y latiendo en el interior profundo del continente, ¿no?
O sea, sí hay una, por ejemplo, en todos los territorios se mantiene en la capital, ¿no? En Quito, que es la capital, que es donde se resuelven siempre los conflictos políticos. Los barrios populares han salido a apoyar, o sea, hay una solidaridad a los compañeros y compañeras indígenas que están aquí ahora en Quito, de los territorios. Obviamente hay, como tú dices, estos sectores que nosotros les llamamos estos sectores blanqueados de la capital, ¿no es cierto? Que terriblemente racistas, apoyados y aupados por los medios de comunicación grandes, que son absolutamente violentos. Pero en general, sí, los barrios populares y sectores de la clase media han apoyado. No ha habido otros trabajadores, otros sectores que se han plegado al paro. Ahorita estamos en un momento que no sabemos qué va a pasar, porque las mesas de diálogo, o sea, que se supone podían dar una salida, el gobierno rompió por un hecho que ocurrió en una zona de la Amazonía donde murió un militar, y acusan que son estos vándalos o estos narcos que dicen ellos que están en el movimiento indígena, cuando hay muchísimos videos que muestran que los que empezaron a disparar son los militares, y cuando estaban llevando gasolina en unos tanqueros, y entonces incendió y murió un militar. Y ahora por eso el gobierno suspendió el diálogo. Luego como que otra vez mandó a sus representantes, pero en este preciso instante ha declarado que va a hacer uso progresivo de la fuerza, es decir, en su segundo nivel, y creo que no hay condiciones desde el gobierno, ¿no es cierto?, para centrarse al diálogo, porque ha lanzado una política represiva. Incluso el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, que en la madrugada denunció que han sido amenazados varios dirigentes, incluido él, su vida, ¿no? Han sido amenazados. Entonces, estamos en una situación bastante compleja, y nosotros lo que queríamos es pedir, denunciar a nivel internacional, pedir que organismos internacionales de derechos humanos puedan venir a ver lo que está pasando, porque se quiere implementar un estado de terror para justificar el plan Ecuador. Si nosotros vemos el continente, o sea, con el triunfo de Petro, es como que se va un poco de las manos del eje norteamericano, América Latina, y claro, Ecuador es ahora un sitio de interés, ¿no?, geoestratégico para el Estado norteamericano, y eso puede hacer muchísimo, muchísimo daño a nuestro pueblo.
Cuando uno dice sitio estratégico, habla de la geolocalización, pero habla también de los recursos naturales, ¿no?
Claro, es la geolocalización, porque es como está en la punta del continente, por ahí puede, además hay por ahí salen las grandes cargas del narcotráfico también, los Estados Unidos, y no, para nadie es desconocido que la guerra contra las drogas es un fracaso, porque los mismos organismos que luchan supuestamente contra las drogas están involucrados en el negocio, ¿no? Los grandes bancos. Entonces, claro, es un punto, y además, obviamente, recursos, ¿no? Una de las de los puntos justo es la pelea en contra de la expansión del extractivismo, porque hay muchos proyectos mineros que están en marcha, ¿no? Que es una de las cosas que se ha protestado, y es una de las demandas, que frenen la expansión extractiva. Y nuestro país es un país muy pequeñito, muy rico en biodiversidad, y están con estos proyectos extractivos, están acabando las tierras cultivables, ¿no? Cuando nuestro país es netamente campesino, es decir, agrícola, ¿no? O sea, de aquí se produce alimentos. Esa es
Bueno,
otra de las demandas del mundo indígena.
eso he escuchado con mucha fuerza en las últimas horas. Vengo siguiendo el conflicto, la situación allí en Ecuador, y hablan de no a la derogatoria, ¿no? Perdón, a la derogatoria ya de un decreto, entiendo que es el 151, que habilita la expansión extractivista, minera concretamente.
Sí, justamente ese es uno de los pedidos, o sea, que se derogue ese decreto que permite la expansión de extracción minera, porque el país nuestro, es decir, es tan pequeño y tiene tanta densidad poblacional que, o sea, el daño que se provoca con estos proyectos es muchísimo más gigantesco que en un país que pueda tener más territorio, ¿no? O sea, en todo lado se provoca desastres, pero aquí, o sea, está habitado, todos los territorios están habitados, es decir, es terrible para las poblaciones. Tenemos poblaciones que están envenenándose, es decir, el agua se envenena, se están acabando con los páramos, ¿verdad? Los ríos están envenenados. Entonces es terrible. Esa es una de las fuertes demandas, porque es una lucha del movimiento indígena en el país, ha sido el antiextractivismo. Entonces, aquí hay intereses, muchos intereses de las élites, no solo nacionales, sino regionales y de las grandes corporaciones.
Sí, también en tu relato veo que los mecanismos para estigmatizar a los pueblos ancestrales son los mismos por parte de, sobre todo de los gobiernos de derecha, ¿no? Ya nos ocurrió a nosotros en el gobierno anterior que encabezaba Mauricio Macri el nivel de estigmatización y de persecución que se llevó adelante en contra del pueblo mapuche. Eso tiene su consecución en este tiempo, claramente, pero vemos que las estrategias de la derecha son más o menos las mismas en todo el continente, claramente.
Sí, están, yo creo que con un discurso que se inventaron los norteamericanos, el Estado, que es el terrorismo, ¿no? O sea, acusar a los movimientos populares, indígenas, pueblos originarios que luchan de terroristas y ahora han retomado esto de narcoterroristas, ¿no? O sea, es un además, un discurso viejo, no es nuevo, pero lo están impulsando con muchísima fuerza. Es decir, hay una criminalización de la protesta social con un montaje de construir un enemigo interno, lo que algunos analistas llaman falsos positivos, ¿no? Falsos positivos para justificar una política represiva que permita los negocios del extractivismo.